Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto, un placer saludarte. Quiero darte la más apreciable bienvenida en este primer podcast que empezamos a realizar, donde la intención es darte todo el contexto de aquellas noticias que seguramente escuchas a diario a través de las redes sociales, a través de periódicos, noticias o inclusive a través de videos que después empiezan a circular. Pero aquí la intención es que lo sepas, lo conozcas, el trasfondo, todo entre líneas. Y le quiero dar la bienvenida al buen Ale, que el día de hoy me acompaña y que va a ser mi partner de aquí en adelante para echar todo este relajo, echar este papeleo que tenemos y, lo más importante, hacerte llegar esta información que es de vital importancia para que tú también estés muy bien enterado de lo que acontece día a día en el orbe, en el mundo. Ale, que te doy la bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la bienvenida, y así es como tú lo mencionas. Vamos a dar noticias sintetizadas y platicadas de manera más light para que la gente lo digiera y lo entienda mejor. Sabemos que a veces los noticieros tocan temas o utilizan palabras que a lo mejor no son tan colegiales. Entonces aquí te las vamos a traducir, te las vamos a explicar. Y de hecho ahorita hay un tema que nos está atrapando a todos y es algo que tiene que ver con la economía. Estamos en el 2022, es el mes de marzo, está terminando marzo, y parece que las cosas no están yendo del todo bien en la economía a nivel mundial, y creo que todos debemos estar en la misma frecuencia para poder saber cómo dirigirnos con nuestro dinero, qué hacer con nuestros activos, qué no hacer también, sobre todo con el dinero que tenemos a lo mejor en el banco, guardado en casa, dónde ponerlo. Porque es importante tener esta información, ya que esto no va a parar. La economía es un monstruo que se mueve a nivel mundial y no podemos nadar en contra de él, sino con él. Sin, obviamente, yo siempre lo digo, tienes que nadar con la corriente sin permitir que te lleve. O tienes que ir marcando tus pautas y tus ritmos. Pero nadar en contra de ella, nadar en contra del monstruo de la economía, es imposible. Mata eso, desgasta.
Fíjate que es una serie de preguntas que nos hemos hecho o que nos hacemos a diario. Sí. Pero esa es la idea, esa es la finalidad de este podcast. Hablarte, pues ahora sí con los pelos en la lengua, sí. Hablarte las cosas tal cual son, sin tapujos, que eso es algo muy importante. Porque la idea es que pues tú también sepas. Digo, hoy en día vemos tantas personas que se hacen la pregunta diaria: oye, ¿de verdad nos afecta la guerra que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo nos puede afectar o beneficiar a nosotros? Digo, si estamos en otro continente, estamos a cientos de kilómetros de distancia, aquí no pasa nada, somos el pueblo mexicano y somos pacifistas, somos un país pacifista. Pero se ha escuchado mucho, hay muchos rumores, hay muchas fake news también que están desinformando lamentablemente a toda la banda. Y hoy por hoy, algo que me llama mucha la atención, Alec, es que vemos ya una generación un poco más despierta. Vemos una generación más despierta, una generación que realmente está quizás ya preocupándose por su presente para mejora de su futuro. Entonces, eso ya nos habla de una métrica, una estadística muy importante de aquellas personas que sí les está interesando y sí les está importando lo que está repercutiendo hoy en día a nivel global. Y esto que tú nos comentas, efectivamente, es algo que pues realmente tenemos que poner mucho ojo, tenemos que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque la pregunta también es: ¿estamos ante una posible devaluación? ¿Estamos ante una posible inflación? ¿Qué es lo que va a pasar posteriormente? ¿Nos van a encarecer los productos? ¿Qué va a pasar inclusive también con los sueldos? Digo, aquí en México no tenemos sueldos competitivos como en otras naciones. Hoy en día lo que estamos viendo en Europa, para ser específico en Ucrania, en Rusia, es algo que es realmente alarmante y que quizás muchos no estamos poniendo ahora sí que el ojo en aquel lado. Pero para eso estamos precisamente aquí, para darte respuesta a todas esas dudas que tengas y a que todo eso que has escuchado, que seguramente te ha sonado por algún medio de comunicación, pero difícilmente como que te has puesto en contexto. Pero, ¿qué te parece, Alex? Comenzamos con el tema de Rusia y Ucrania. ¿Qué onda con Rusia y Ucrania? ¿Por qué están en guerra? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Vladimir Putin, no quiero decir que de la noche a la mañana, pero hoy por hoy decide invadir un país para poder, según lo que dice Vladimir Putin, pues frenar a un gobierno como lo es Estados Unidos para que no pueda traspasar sus fronteras. Pero todo eso tiene una cola de dragón impresionante que seguramente nos va a salpicar de este lado.
Así es, Eric, así es. Y como tú lo dices, somos una generación que estamos despertando. Lamentablemente también a través del internet hay muchas noticias, hay mucha información que anda ahí en la red y no necesariamente toda es real. Hay una película que salió el año pasado que me gustó mucho, me atrapó mucho, la protagoniza Leonardo DiCaprio, se llama No mires hacia arriba.
Okay.
Y por ahí un científico, un astrónomo llamado Neil decía, la generación pop es el error, la cultura pop es el error y nos está llevando a un declive en información. Y es cierto, muchas veces sí estamos, queremos estar informados, pero no tenemos los medios que no te dicen la realidad tal y como la es. Y un ejemplo de esto es el tema de Rusia y Ucrania. Parece lejano, pero no lo es, no lo es en ningún sentido, ya que lo que suceda allá, y esto lo podemos ver en la historia, nos vamos 100, 200, 300 años atrás y parece que se repitiera un patrón con respecto a las guerras, las invasiones y todo lo que hay. Algo que me gusta de estos medios y que tengo la oportunidad de hoy día hablar contigo es también tocar temas que en ningún medio vas a poder probar, ya que la mayoría pues están sometidos a ciertos reglamentos, los cuales tienen que seguir
línea,
ciertos,
¿no?,
protocolos, sí, exactamente. Claro. Aquí yo te puedo hablar de un gobierno que existe, un gobierno secreto, un gobierno en las sombras, que a mucha gente le suena, escuchan el tema de conspiración y dicen, no, por ahí no, conspiranoico, loco, esto, aquello. Pero la realidad es que cuando te pones a analizar todo, con base en esa plataforma, todo tiene más sentido, todo comienza a agarrar más forma. Una de estas cosas es Rusia invadiendo un país, que parece que Ucrania es la víctima. Y puede ser, hay gente muriendo, hay gente huyendo, hay gente desesperada, hay gente la cual está viviendo, que está escuchando bombas caer cerca de ellos, pero es que, realmente esa es la gente la que es la víctima, esa la población es la víctima.
Fíjate que
hay algunas personas que están...
Tocas un tema muy importante, Alex, y justamente Ucrania acaba de lanzar una campaña poderosa, lo digo poderosa por el impacto visual que ha generado. Esta campaña es un video, ya empezó a circular en redes sociales, es aproximadamente como de un minuto, minuto y medio, en donde se ve que comienza con una persona tomándose una fotografía en la Torre Eiffel, en Francia, sale el Arco del Triunfo y una ciudad parisina totalmente hermosa, ¿no? Y de pronto empiezan unos aviones a llegar y a bombardear la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, diferentes monumentos históricos de Francia. Entonces es ahí donde pues dices el contexto del video es, si fuera otra nación, si fuera una nación como importante como lo es Francia, como lo es Italia, como es España, como es Madrid, quizás ahí el contexto, ahí sí podría cambiar la historia. Pero como es Ucrania, ahí nos están dejando morir solos, o sea, nos están abandonando. A Ucrania se les está olvidando. Es algo que ha llamado mucho la atención también lo que el presidente Zelensky ha dado a conocer como un jefe de gobierno, pues se pone el chaleco, se pone pues ahora sí que la camiseta de su país y no me voy a rajar, ya se hablaba de que la OTAN pues le dio el espaldarazo y pues prácticamente están luchando contra un gobierno poderoso como lo es Rusia. Pero esto está teniendo unos tintes, a lo cual está teniendo afectaciones y que quizás muchos estamos como que sí hay guerra, pero pues tal vez como la guerra de Kuwait, como la guerra de Afganistán, donde sí hubo muertos y todo, pero pues hasta ahí. Pero aquí estamos entrando en una posible invasión que puede deteriorar y que está en un hilo prácticamente para terminar una tercera guerra mundial.
Mucha gente especula de eso. De hecho, Yo me gustaría decirle al auditorio, a todos los que estamos escuchando este podcast, que no es que vaya a haber una guerra mundial, ya empezó la tercera guerra mundial. Que no hay tantas bombas disparadas por el mundo, es porque existe otro tipo de armamento. Hoy la guerra es económica, hoy la guerra es por la información. Y bien tú lo dices, ahorita a través de estas campañas, Ucrania se está haciendo ver como una víctima de todo este conflicto. Pero hay que analizar todo esto. Digo, vámonos más atrás. La OTAN, tal como lo dices, está conformada, es un bloque de países, el cual surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Esto para que los países que están integrados intervinieran en caso de que naciera otro Hitler, que naciera otro Pinochet, para detenerlo. La idea es romántica y suena bien. La realidad es que la OTAN sirve solamente a los intereses de unos cuantos.
Que tengo entendido que también era para disolver la Unión Soviética y que no se volviera a formar, ¿no? Y no estuviera ganando terreno.
Terreno, exactamente. De hecho, cuando se disolvió la Unión Soviética, Ucrania pertenecía a esta unión. Ucrania accedió a entregar sus misiles, porque ellos tenían también armamento nuclear, a Rusia. Al disolverse, el presidente en turno tuvo buenos tratos, fue muy diplomático en el sentido de que tuvo buen acercamiento con Ucrania. Había un presidente en ese entonces que era prorruso, entonces él no estaba aceptando los llamados de la OTAN o de Estados Unidos. Sin embargo, hoy día entra este personaje, porque es un personaje, final de cuentas, hay que estudiar su currículum. La mayor parte de su vida ha sido actor, antes de político lleva muy poco. De hecho, su popularidad como actor lo hizo llevarlo a que ganara estas elecciones, esta presidencia. Y ahora, si tú lo analizas, ¿cuál es el conflicto de Putin hacia él? Lo único que le pide es no ingreses a la OTAN. Muchos medios no nos manejan esa información. Simplemente nos hacen saber que Rusia se está pasando de gandalla con un país pequeñito y le está mandando todas sus fuerzas. De entrada, Rusia, te voy a dar un ejemplo, tiene 800 aviones de combate desplegados, esa es su fuerza. 800 aviones de combate más 100 más que están en hangares en mantenimiento. Hoy día tiene desplegados solamente 300 aviones en Ucrania. No le está dando con todo. Son conscientes de que hay civiles. De hecho, hace unas semanas, hubo un acuerdo, una pausa para crear corredores de salida para la gente de Ucrania. El presidente Putin obviamente le ha dicho a los militares de Ucrania, tomen la ciudad ustedes, tratemos con ustedes ya que su política no sirve. Lo único que quiere, tampoco Rusia es un pan con miel, o sea, no. Y creo que todo funciona a la maquinaria, todo va de acuerdo a una agenda. Pero aquí el contexto que estamos analizando es del por qué la guerra. Rusia le dice a Ucrania, no entres a la OTAN, no te adhieras a la OTAN. ¿Por qué no quiere que se adhiera a la OTAN? Es bien sencillo. Se trata de los misiles, al final de cuentas. Hace unos años, Rusia intentó poner unos misiles igual, de la misma forma, en Cuba, la crisis de los misiles de Cuba. La gente nunca supo ni se dio por enterada hasta estas fechas. En ese tiempo estuvimos más cerca de un conflicto nuclear a nivel mundial que lo que estamos hoy día. Estados Unidos se opuso a esa idea.
Fue lo que ocurrió en Guantánamo, ¿no?
En Guantánamo, exactamente. Okay. Estados Unidos se opuso a esa idea y dijo, no me pones bases ahí.
Sí, es como si le pusieran el armamento en el patio de su casa. Pues a quién le va a gustar, ¿no?
Y hace poco lo dijo Putin. A ver, ¿le gustaría a Estados Unidos que yo pusiera misiles en México? Hablemos de Tijuana. Sí. Obviamente no, obviamente aquí de lo que estamos hablando son bandos.
Que fue justamente donde Putin estaba pues rascándole las bolas a León ahí diciendo que pues México, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el territorio de Texas? ¿Qué pasó con California? ¿Qué pasó México?
Dando los calambres.
Exactamente.
Como, no te hagas güey, dices que no tenemos que invadir países, no te hagas güey, tú también lo hiciste. O sea, la moral, él trata de dar la moral no la tiene Estados Unidos. Sabemos cómo funciona la política de Estados Unidos. De hecho, uno de los políticos que estuvo antes de este Biden, otro personaje, fue, por cierto, hoy en la mañana vi a través de hay un noticiero que se llama RT, está censurado ahorita en toda Europa, pero en México sí nos llegan las noticias, hay un canal en español, les recomiendo que lo sigan, donde sacan a Biden, va caminando en un corredor de la Casa Blanca lleno de gente y guardaespaldas y muchos reporteros, y se escucha la voz de una reportera que le grita, bueno, en español, señor presidente, ¿usted cree que Vladimir Putin es un tirano de guerra? Okay. Y él contesta, no, y se sigue de largo. Entonces todos se sacaron de onda y a los dos minutos vuelve. No, sí, siempre sí. Tiene actitudes que una de dos, no estás poniendo atención en tu presente o el cerebro ya no te está funcionando igual.
De hecho, se habla, has dicho muy criticado Joe Biden por estos temas en los que inclusive ha sido de mucha polémica en las entrevistas que da a través de los medios de comunicación. Inclusive ha llamado bola de ineptos a los mismos reporteros en ruedas de prensa oficiales, algo así como sí. Lo que vendría siendo la mañanera. Aquí en México, y que ha despertado muchísima especulación, ha despertado muchísima euforia a través de los medios de comunicación, su forma de actuar y su forma de conducirse ante esta situación que está ocurriendo hoy en día entre Rusia y Ucrania.
Se cayó una vez ahí en el Air Force One, iba subiendo y se resbaló, se cayó. Fíjate que después vamos a entrar con más oportunidad, vamos a entrar a lo que te platicaba en un principio. ¿Cómo opera esta maquinaria del Estado Profundo? ¿Cómo está agendado? ¿Cuál es la agenda del nuevo orden mundial? Porque finalmente ellos son los que toman las decisiones. Los políticos son de paso, los políticos son simplemente personajes que hacen ver y valer las decisiones del nuevo orden. Todo esto está construido para llevarnos hacia un punto u otro. Y ahorita todo esto que está sucediendo no es casualidad. Muchos analistas te podrían decir, ya lo veía venir y todo eso. Otra vez, entrando directamente al conflicto. Ya se le había dicho desde hace 8 años a Ucrania, no entres aquí. Ellos insistían en entrar. Ahora ya solicitaron su entrada a la Unión Europea. Ya la solicitaron de manera formal. Y ellos están queriendo entrar a la OTAN. ¿Qué pasa si Ucrania entra a la OTAN? Vamos a ser un poquito más específicos. ¿Qué pasa si Ucrania entra a la OTAN?
Inmediatamente Estados Unidos pondría sus bases militares en Ucrania.
Funcionaría exactamente y tendría que designar un presupuesto de su PIB anual mínimo del 2%. Entonces, para poder crear un ejército fuerte. Ucrania no tiene un ejército débil, es un ejército fuerte. Que no tenga armamento nuclear, o que no sean muchos soldados, debido a la población que es, no quieres que sea un ejército débil. Obviamente, si lo comparas con Rusia, pues sí hay mucha diferencia entre armamento de uno y otro. Pero aquí la cosa es esa. Entonces, yo no entiendo cuál es la insistencia de Zelensky. O sea, yo me pongo a analizar, ok, a ver, ¿cuál es la necesidad de poner a tu pueblo, porque dices que lo estás salvando? ¿Cuál es la necesidad de ponerte ese chalequito, salir a las calles y decir, hey, todos los que quieran pelear, Eric, está armando civiles?
Sí.
Pueden disparar, se pueden...
No tiene un adiestramiento.
Un arma militar no es cualquier cosa, es no es correcto. Una pistola de agua. Está diciéndole a su población, defiendan nuestra patria. Y se oye muy heroico. Pero realmente darle civiles, invitar extranjeros a decir, hey, conformemos una unidad de, no recuerdo cuál es el nombre, pero el punto es que tú si quieres ir a defender Ucrania, vas a la embajada más cercana a Ucrania y dices, yo voy a defender Ucrania, te llevan, te ponen un casco, te ponen un arma y vas contra los rusos.
Sí, no, claro.
Órdenes, se llama órdenes.
Estoy totalmente de acuerdo.
Órdenes.
Alec, para ya prácticamente concluir este podcast, ¿qué afectaciones podría considerarse, por ejemplo, en temas de economía a nivel mundial y específicamente en México? Es decir, hoy por hoy vemos que inclusive, no sé, yo creo que lo vemos a diario, todas las personas que salimos a comer, que salimos inclusive a los tacos de la esquina, que ya el precio está disparándose. Está...
Yo extraño limón.
Sí, exactamente. A mí me ha tocado ir, por ejemplo, que voy acá con el brother del taquero, y literal ya no te dan el limón a manos llenas, ya nada más te dan uno y vámonos. Y de igual forma con el tema del combustible, ¿qué está pasando con el tema del combustible? Ahora, ¿puede llegar hasta los 30 pesos? ¿Qué es eso? Es una teoría que se anda a especulación exactamente, de que se habla que posiblemente la gasolina se pueda disparar a un precio excesivamente exagerado.
Bueno, en Estados Unidos, cabe mencionar que ya está en algunos lugares en 35 pesos el litro. Ahora los gringos están viniendo a México a cargar. ¿Qué es lo que va a pasar con la economía? A ver, bien sencillo. Rusia es el proveedor, él mueve el 12% del petróleo a nivel mundial. El 12%, se oye bien poquito, pero es muchísimo.
Ok.
Estados Unidos e Inglaterra y Noruega ya dijeron, no te vamos a comprar Rusia, no te vamos a pedir petróleo. Muy bien por ellos. Pero le están pidiendo que lo haga Francia, que lo haga España, que lo haga Alemania. ¿Sabes cuál es el problema? Estados Unidos produce petróleo, Inglaterra te produce petróleo y Noruega es un país petrolero. Los demás países no tienen petróleo.
Okay.
Y están con una están entre la espada y la pared de decir, de desobedecer, de decirle a Estados Unidos, no te compro petróleo. ¿Qué pasa al momento de que dejarle comprar o dejar de necesitar el petróleo ruso? Pues sencillo, los países como México, nosotros aquí en México, tenemos que empezar a repartir el petróleo a Estados Unidos, a los países que ya no tienen, mandar a España, mandar, ¿y qué es lo que produce eso? Sí. Que haya una inflación aquí. Por primera vez en la historia, nomás para agregarle en contexto, por primera vez, bueno, después de mucho tiempo, Estados Unidos se acerca a Venezuela con un comité ejecutivo para hablar con ellos sobre quitar las restricciones que tenía Venezuela para que Venezuela le pueda vender petróleo. A ese grado estamos hablando de que...
Es un hecho histórico, sabiendo la historia que hay entre Estados Unidos y Venezuela.
Oye, los presidentes de Venezuela habían intentado ir a hablar Maduro, y yo intenté hablar una vez, lo rechazaron, lo dejaron ahí, y lo dejaron entrar al país de puro milagro, y lo dejaron ahí.
Imagínate, si Hugo Chávez viviera, no hombre, se vuelve a morir.
Se vuelve a morir, sí, seguramente, seguramente. Entonces, sí, yo creo que aquí en México por lo menos vamos a esperar una subida de 25 pesos el litro, si Venezuela no le vende ya rápido a Estados Unidos. Hay que recordar algo, Venezuela es aliado de Rusia, entonces ahí se va a poner interesante la situación. Por ahora parece que el gobierno está subsidiando, creo que es hasta el día 18-19 de este mes de marzo que lo va a seguir haciendo. Después de eso a los mexicanos nos espera un incremento de petróleo. Ustedes ya lo vivieron, del 2012 al 2019, cómo incrementó el petróleo.
Extraño el precio de los 11 pesos, neta, todavía. También.
Creo que todos extrañamos los precios. Ahora ya va a subir el precio. Obviamente, al subir el precio, los que manejan y operan maquinaria, tanto en la industria textil, ganadera, de todo tipo, van a tener que incrementar sus costos para poder seguir operando. Se viene la recia, sí se viene la recia. En el siguiente, de que me gustaría platicarte dónde tenemos, si tienes dinero en efectivo, dónde lo podrías colocar de manera más segura, si tienes dinero invertido en la bolsa de valores, cuáles son los
un tema
los
muy interesante, que van a muy muy interesante,
dónde te pueden beneficiar. Por ahora, el grano y el cereal van a empezar a subir
también. Ojo ahí, ojo con el grano y el cereal.
Tu cereal que te comías en las mañanas, sí, también claro. Se ve lejano.
Trigo también.
El trigo, por supuesto.
Fíjate nada más, en lo que podríamos considerar como que la fórmula alimentaria del mexicano
sí
va a pasar, pues ahora sí que a molarnos.
De hecho, ya estaba, hace 5 años estaba en 5 pesos.
Sí.
Estoy hablando de toneladas. Ahora subió 3 pesos, 3 pesos, 8 pesos. Y va a seguir subiendo. Ucrania es o era el granero de Europa. Al no tener el abastecimiento de esos productos para esos países, países como México que producen ese tipo de alimentos van a tener que mandar, y a nosotros pues el mercado nacional suponemos que no va a tener para cubrir, eso obviamente va a elevar los costos y se va a hacer...
Sí, se va a hacer un desastre total. Así que estén súper pilas, muy, muy pendientes, porque vamos a estar haciendo diferentes podcasts, tocando temas interesantes, temas que tengan que ver con el tema de la economía, de cómo repercute lo que estamos viviendo hoy en día. Y yo creo que uno de los temas profundamente importantes es lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Más adelante vamos a platicar acerca de este tema, me parece sí muy interesante, Alec, es dónde colocar el dinero, dónde colocarlo. Digo, hay muchas personas que están entrando con el tema del trading, entrándole con el tema del Bitcoin, entrándole con el tema de entrarle a la bolsa de valores, acciones, pero ¿qué onda? ¿Todo eso se puede desplomar?
Sí, por supuesto, a todo le va a pegar. Todo lo que tenga que ver con papel moneda y acciones le va a pegar. Pero hay movimientos, digo, la gente que tiene dinero, tiene asesores muy fregones que le saben de dónde colocarlos. Lo que te hablaba de esta maquinaria, esta instrumentaria a nivel mundial, no avienta una piedra al lago sin saber dónde va a caer. Entonces, la gente que ya lo tiene está súper protegida. Aquí te voy a platicar desde nuestro punto de vista cómo es que puedes tú no salir tan afectado. Hay que tener también mucho cuidado, en internet hay mucha información, hay mucha gente vendiendo cursitos, vendiéndote cosas, vendiéndote...
Vendiéndote humo, como el Carlos Muñoz.
Realmente, y mira, ya se retiró, yo creo que ya iba a regresar. Realmente la gente que está haciendo lana, que está haciendo billete con esto de las criptomonedas, no se dedica a vender cursos, se dedica únicamente a generar sus dineros.
Es correcto. Ahí.
Entonces, hay que tener cuidado, no hay que dejarnos llevar por la desesperación. Hay que esperar a que Venezuela le venda petróleo a Estados Unidos para que nosotros no salgamos tan afectados de todo esto. Claro.
podamos comer nuestros taquitos con limón. Y eso es el trasfondo, ¿eh? De verdad. Mira, yo creo que si no te duele quizá lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania, por lo menos que te duela los taquitos que te están dando sin limón hoy en día en tu taquería favorita. Amigos, muchísimas gracias. Esto es Entre Líneas. El buen Alec, tu servidor Eric. Espéranos en nuestro siguiente podcast. Seguramente te va a encantar. Y recuerda también seguirnos a través de nuestras redes sociales. Me encuentras en Instagram como @eric_dat.
Y Alec del Ángel, así seguidito. A-L-E-C del Ángel.
Ahí está, para que no te lo pierdas. Y, por supuesto, nos escuchamos en la próxima. ¡Vámonos!